Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Nos acompaña una voz interior que empezó a hablarnos hace mucho tiempo, en los primeros años de la infancia, y guarda silencio en la inconsciencia, en el sueño sin sueños y en la muerte. Cuando estamos vivos y despiertos, actúa como portavoz del yo, y es la persona parlanchina que mejor conocemos, y aunque a menudo llevada a engaño, nos explica sin cesar los acontecimientos a medida que suceden. Es conmovedor recordar a la joven que no hacía tanto tiempo había dejado atrás la adolescencia y a la que le sorprendía su propio rostro porque sus facciones, por encantadoras que fueran, tenían una cualidad extraña, tal vez insípida. La narradora interna que entonces llevaba a todas partes conmigo ya se había formado a partir de cientos de libros, de sus historias y personajes, sus argumentos, conceptos y categorías, sus voces autoritarias que pronunciaban eso o aquello y sus voces menos autoritarias que interrumpían ese monólogo interior para soltar una palabra aquí y allá y debido a la verdad indiscutible de que no pueden asumirse como propias las palabras de nadie en un sentido genuino de propias, siempre me pregunto, ¿quién está hablando en realidad allí dentro? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si Siri Hasbet fuera Marco Tardelli y yo fuera Pedro Carcuro, diría, me pongo de pie. Nos encontramos esta vez en la República de las Letras, por primera vez, con Siri Hasbet. Es verdad, ¿cierto? ¿Primera vez?
Sí.
Sí. Con esta escritora que, bueno, en mi infinita ignorancia pensaba que era nórdica, y es indirectamente nórdica porque en realidad es de Minnesota, pero... hija de noruegos, de noruegos de Noruega, y que, bueno, en este libro muestra su llegada siendo muy joven. Bueno, en realidad, a ver, voy a partir de nuevo porque estoy diciéndolo mal, pero tengo que decirlo bien. Es ella, pero no es ella, ¿no? Es un personaje que llega a Nueva York el año 78, ya formada en lo intelectual, pero muy ávida de conocer esta ciudad, porque ir de Minnesota a Nueva York parece que es que ir como de San Rosendo a Santiago, ¿no? En el tren, y se encuentra ahí con todas las experiencias de la ciudad, de esta ciudad cosmopolita, apasionante, deslumbrante. Pero bueno, ese es el telón de fondo, porque el tronco tiene que ver con algo que ocurre al otro lado del muro, en el departamento de al lado, ¿no? Que es lo que vamos a ir contando. Bueno, vamos a saludar a los integrantes del panel esta noche. En primer lugar, a mi compañero, hermano, camarada, Alberto Mayol. Compañero, bienvenido.
Compañero Patricio López, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Bien, muy bien.
Veo ahí a Antonella en calidad de modelo, mostrándonos el libro.
Es que no, es que más que yo estoy enamorada de Siri Hasbet, entonces como que abrazo el libro con
y a Omar en calidad de como desde el laberinto de Parasite. Es como, bueno, yo solo quiero decir que ya diré más cosas, pero muy impactado por el nivel. Muy impactado por el nivel.
Sí, no, yo lo resumiría en me enamoré otra vez, mira qué tonto fui. ¿Ah? No, bueno, yo, a ver, voy a decir una cosa bien breve porque he hablado mucho. Tenía hace mucho tiempo muchas ganas de leer a Siri Hasbet, no me acuerdo de dónde me vino la curiosidad, pero la tenía, quería leerla, en fin, y Bueno, y cuando
hicimos... ¿Cómo que de dónde te vino? Llevo años diciéndote que leas Siri Hazlitt.
Pero si era el pase igual para que después hablara el tupo. Tenía muchas ganas de leerla y en nuestro último cónclave les pedí, por favor, a mis compañeros que la leyéramos, pero me dijeron inmediatamente que sí, y como dice muy bien Alberto, sorprendido con el nivel. O sea, este párrafo que leí está demasiado condensado de contenido, de sensibilidad, de reflexión, y eso es lo que primero resaltaría de Siri Hazlitt, ¿no? Que está escribiendo una novela, pero está siempre lindando con el ensayo, siempre con una alta conciencia reflexiva de lo que está pasando, de sí misma, y por lo tanto lo que ocurre afuera es tan importante como lo que ocurre adentro, que además hay un paralelo, lo voy a decir bien brevemente, porque de lo que se trata es que una escritora ya consagrada se encuentra con un diario que creía perdido de ella misma décadas atrás, y hace toda una reflexión respecto a quién era esa mujer y quién es la de ahora, y instala una nueva pregunta respecto a cómo mira uno el pasado y por lo tanto cómo mira el futuro, y así sucesivamente. Bueno, no sé, como que me estoy atolondrando porque son demasiadas las cosas que uno podría decir, así que mejor me callo. Antonella, pase de taco para ti.
No, quiero escuchar a Omar primero, perdón, que resista. Tengo mucha curiosidad qué les pasó con Siri Hazlitt. Tengo miedo con Omar, sí.
No, me gustó mucho. Tengo que decir que tiene esto de los escritores que para ser escritores se dan cuenta de que la experiencia es importante, por eso se va a Nueva York cuando tiene 22 años, para vivir un año escribiendo, pero también es de los escritores que piensan que tienen que no solo vivir, sino también leer mucho. Está la filosofía, está la física, está todo lo que puede entrar, tiene una curiosidad... digamos, ilimitada, del cine, de la poesía, de todo. Y bueno, aquí es interesante porque es el primer encuentro con Nueva York, donde se van creando sus personajes míticos que son sus amigos. Todo escritor yo creo que tiene personajes que son un mito para ellos, que son todo escritor o escritora tiene gente con la que entra a ese mundo, que es el mundo del arte y de la escritura, y aquí encuentra estos compañeros que le ayudan a avanzar y a meterse en eso que es su pasión, que es normalmente escapar de la familia y entrar en el mundo donde hay otra gente con la que puedes tener una coincidencia, que puede haber esa emoción, que te pueden entender cuando hablas de poesía o de cualquier otro tema. Entonces, esto de haber ido hasta Nueva York para encontrar a estos amigos y a este grupo y a esta ciudad, es muy interesante porque es fundamental para su formación, ¿no? Tiene 22 años y yo creo que es bueno ese juego de ir de los 61 que tiene ahora y volver a la juventud. Y por último, la otra cosa importante ahora es qué útil es un diario para un escritor, ¿no? Entonces ella dialoga con la que fue, que ya no es esa joven. Es un poco lo que hacía Borges en el otro, en Clave Fantástica. Aquí lo hace ella al encontrar por casualidad un cuaderno cuando está ordenando las cosas en la casa de su madre, que tiene más de 90 años. Y ese juego de la escritora de 61 hablando con la joven de 22 es muy interesante, porque son dos personas en realidad, a pesar de que tengan tantas cosas en común.
Mira, yo de verdad es como... me siento como hace 11 años atrás, cuando recién estábamos partiendo de la República y leímos Recibes Luis, El espejo tiene... No, no es El espejo tiene el rostro, ¿cómo se llama? Este libro... ¡Uy! Acabo de olvidar su nombre, es uno de mis libros favoritos. Luego me acordé.
Mientras no tengamos
rostro, gracias. El espejo tiene el rostro, una película de Barbara Streisand que también me encanta, pero eso...
Cuando tengas otra duda, pregúntame, yo te apoyo.
Gracias por el mansplaining. Y bueno, Siri Hazlitt, yo la vengo leyendo hace rato y siempre muy, muy alucinada con su tremendo, tremendo nivel cultural. Tiene una frase que me encanta ella en otro libro que se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, que dice, yo leo porque tengo preguntas y mientras más leo, más preguntas tengo. Y a mí me pasa mucho eso leyéndola. Tiene este ejercicio como de despliegue intelectual y de autores y de cita en este y en todos sus libros, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una calidez que hace que eso que parece súper intelectual y súper duro y súper así como que te puede distanciar frente a esta mujer con esta cabeza gigantesca, siempre está cruzado por una sensibilidad, con una pregunta, por la pregunta sobre lo que somos, pues sobre qué nos construimos, sobre el relato, sobre el pasado, que es algo que siempre está cruzando, por lo menos todas los libros de ensayo y las novelas que yo leo de ella, y que a mí me fascina, y creo, esta es su última novela publicada, salió en 2019, fue escrita además bajo el gobierno de Trump en Estados Unidos. Ella fue muy, muy activa en invitar a través de sus redes sociales y distintas actividades a no votar por Trump y a ir por la vía, digamos, más democrática, ¿cierto? Y de hecho hay varias reflexiones respecto a eso también en el libro. Así que nada, tengo mucha, además, hay mucha experiencia femenina que yo creo que es muy difícil de compartir y que ella comparte muy bien en este libro, y por lo que tengo mucha curiosidad que les pasó a mis compañeros al respecto. ¿Alberto?
Sí, disculpen que se me había olvidado que los computadores había que enchufarlos, entonces tuve un pequeño problema. Sí, la verdad es que yo, primero, efectivamente, me pasó muchas veces. Ustedes saben que la gente que conoce la República de las Letras sabe perfectamente, y aquí es muy explícito, que yo soy un conservador, entonces, no al estilo de Trump, porque eso no es una forma de ser conservador, es una cosa muy ordinaria. Entonces, y como buen conservador que soy, entonces yo, cuando aparece un libro nuevo o un autor nuevo, eso significa que pueden pasar 15 años, ya considero que tiene que hacer méritos. Hacer méritos es que haya gente que sea valiosa para mí, que me comente, pero que pasen muchas cosas y ojalá que pasen años nomás, básicamente, ¿no?
Sí, Alberto es el que dice en este programa que es el tiempo el que selecciona los buenos libros y las buenas películas.
Y incluso se equivoca el tiempo, pero por lo menos uno dice ya algo. Entonces, me he pasado muchas veces en librería, muchas veces, que había tomado libros de ella y había hecho lo que uno hace, que es leer un par de párrafos, el principio, lo que hay entre medio, qué sé yo. Y todas las veces me pasó, ¿ya?, que era la nota muy buena, muy buena. O sea, todos los párrafos limpios, impecables, fantásticos. Pero yo decía, ¿y qué se cree? Que uno es así de fácil. O sea, no, yo seguiré con lo mío, ¿ya? Y este programa, una de las funciones que cumple, al menos en mi vida, es que me obliga a leer las cosas que yo no he leído o que he desechado malamente por estúpido o por inteligente, da lo mismo.
O por ilógico,
en algún oscuro lupanar literario.
Sí.
Y bueno, resulta que me impactó. O sea, yo creo que esos escritores que uno los lee, dice, allá, pero este como que está parado de clásico al tiro.
No, pero absolutamente. Pero además el último, pues, Alberto.
Sí, pues. Sí.
Bueno, además está ese maravilloso contexto de que se supone que ella es la esposa de Paul Auster, ¿no?
¿Pero por qué dijiste eso, Pato?
No, pero es que lo digo deliberadamente, porque que el Auster se dedica a hacer jugueras ahora, ¿no?
Es un buen punto, porque yo me acuerdo hace, no sé, también 10 años haber leído en alguna cosa, de algún periódico en su sección snob sobre libros, ¿ya? Efectivamente, la historia de alguna entrevista a Paul Auster y su esposa, ¿ya?
Sí, po. Tal cual. Creo que en Babelia fue Alberto.
Seguramente, claro.
Acá también, ojo que acá estuvo, creo que fue en este encuentro que se hace en Valparaíso, Puerto Idea, año pasado o el antepasado, y yo me acuerdo haber visto una entrevista que decía la esposa de Paul Auster, y de verdad era como...
No, qué horror. O sea, yo esto sí lo puedo decir con solo haber leído este libro. De verdad, o sea, un párrafo de ella justifica a Paul Auster.
No lo dije yo. ¡Ojo!
Sí. No, yo firmo también.
Sí. No,
oye, no. Antes de seguir cantando lo vas a mi adorada Siri, tenemos que ir a una canción. Llevamos los 14 minutos, people.
Ya. ¿Qué? ¿Voy yo o vas
dale,
tú?
Omar, dale, ya, lánzate.
Ya, yo, porque está este juego del tiempo, y ya no sé si es hoy, ayer o mañana, Virus sin disfraz.
Ah, muy bien.
Ya no sé si es...
viajado por miles de libros en la biblioteca. He entrado y salido de innumerables habitaciones mentales y recorrido pasillos que no sabía que existían, solo para encontrar al fondo más puertas que abrir. Siempre hay otra puerta y otra habitación. Y también he estado escribiendo, hace décadas que lo hago, y mientras escribo camino, porque escribir es transitar por una narración, y me ha llevado a las calles de la ciudad y a los caminos rurales donde piso de nuevo la tierra de mi niñez. Contemplo hilera tras hilera de plantas de maíz erguidas o lánguidas, según la época del año, y tomo nota de las distancias entre los postes telefónicos que nos ponen en contacto por medio de cables negros que se comban. A veces los cables están punteados con los cuerpos minúsculos y firmes de los gorriones, que al oír un ruido, un disparo o el motor de un coche al encenderse, se desperdigan en un instante y salpican el cielo. He tenido que recorrer el mundo entero varias veces sin moverme de mi asiento para comenzar a expresar lo que de niña ya sabía y sentía en el atareado zumbido de mi sistema nervioso sintonizado con una persona, un árbol, un pájaro, el horizonte, la luna y el sol. Pero el don de narrar historias y el don adicional de poner por escrito esas historias se encuentran sin duda entre las innumerables formas en que se ha manifestado el tiempo dentro de mí. Siri Haspet, Recuerdos del Futuro.
Con una cosa tan simple, o sea, con un ejercicio tan simple, porque estamos hablando de que, porque uno dice, bueno, el ejercicio como de encontrarse con su pasado y a partir de eso reflexionar, recordar, reconstruirse, ok, fantástico, ¿ya? Pero uno se imagina que en los tiempos actuales, los tiempos que corren, ese ejercicio literario con la prosa urgente de nuestra época tomará, qué sé yo, 80 páginas, 100 páginas, una novela corta, ¿ya? Y ya examinaremos cosas, pasaremos por encima, ¿ya? Pero la cosa tiene, por eso hablaba de no solo la destreza escritural, sino que además esta cosa de clásico, de que tú vas entrando y vas entrando y vas entrando, y entonces el recuerdo empieza a conectar efectivamente con el futuro. A mí me pareció fantástico, y además voy a decir lo que Patricio seguramente iba a decir, porque Patricio me enseñó esto. Yo de esto lo aprendí de Patricio. Que recordar significa volver a pasar por el corazón. Uh-huh. Entonces le robo la jugada, porque lo iba a decir seguro, Patricio.
Mira, ella dice, perdón Alberto que te interrumpa, dice, no olvidemos que un recuerdo siempre está en el presente. No olvidemos que cada vez que evocamos un recuerdo, este está sujeto a cambios. Pero tampoco olvidemos que esos cambios pueden traer consigo verdades.
Uf. Mira, o sea, mira, aparte de que todo lo que hemos leído es una maravilla, no sé, como vincularlo con lo que pasó hace un par de días, que tuve una magnífica clase con mis estudiantes de magíster, que justamente una de las cuatro hizo lo que uno nunca debe hacer para, si es que quiere impresionar al profesor, dijo, yo prefiero no hablar, solamente elegí párrafos del libro y los quiero presentar. Y fue la mejor disertación, porque fue una curadora extraordinaria, y lo que hizo fue decir, yo aquí no intervengo, entiéndanse ustedes con el caballero, ¿no? Uh-huh. El caballero era Edgar Morán y el libro era Introducción al Pensamiento Complejo, pero luego empezamos a hablar, a propósito de lo que decía Alberto, de cómo incluso a propósito de la física, en los últimos 20 años viene habiendo una reflexión respecto a que la vieja distinción entre sujeto y objeto ya no corre, porque el sujeto, que es el observador, afecta al objeto y viceversa. O sea, cuando se produce cualquier tipo de, en la literatura, pero también en las ciencias más duras, de relación entre un observador y un determinado objeto de estudio, hay una reflexión que viene planteando que es cada vez más difícil decir dónde está una cosa y dónde está la otra, ¿no? Y en este caso es bonita la relación que establece Siri o SH con el personaje de la juventud, precisamente a propósito de lo que tú decías, Antonella, porque claro, es el supuesto ejercicio de mirar a quién yo era antes desde afuera. pero está todo completamente entrelazado. Estoy siendo curadora de mi propio pasado por los ojos del presente.
Y tampoco es ella, porque...
Y la persona que seré mañana, va a ser curadora de la persona que está hoy día escribiendo esta novela, ¿te fijas? Claro. Y lo más loco de todo, es lo que tú dices, ¿no? Porque probablemente cuando, y esto nadie lo piensa, ¿cierto? Funciona de manera automática todos los días. Cuando uno elige, o incluso uno no elige, supuestamente se deja llevar nomás para agarrar un pedazo de su pasado y traerlo al presente porque se acordó de algo, no sé qué, de alguna manera uno está hablando mucho más o está tomando decisiones mucho más radicales respecto a quién va a ser uno mañana que respecto a quién fue uno ayer. Sí. Y esa es una cuestión extraordinaria que sin que Siri Hassett lo haya dicho en la novela, yo creo que es uno de los elementos centrales.
Mira, solo, perdón. Lo que leyó Antonella y lo que dijiste tú ahora tiene que ver con lo que dice ella en otra parte, que memoria e imaginación son para mí la misma facultad, ¿no?
Ahora, solo quisiera hacer un paréntesis, luego me encantaría escuchar con más Omar y Alberto, de por lo que hemos escogido leer y por lo que hemos comentado, parecería que fuera un libro de memorias, y de alguna manera lo es, pero no lo es, porque es un año, es el 78, un año espectacular, sí, digámoslo, ¿cierto? Y
es una novela.
En la novela, ella encuentra ese diario del 78, pero esa mujer del 78 le están pasando cosas, eso es lo que leemos. Está escribiendo una novela, también leemos esa novela, está escuchando a su vecina de al lado, que tiene especies de delirio y es un misterio para ella porque escucha esos delirios, entonces está tratando de construir esa historia. Eso en el 78, además de sus romances, sus amigas, la vida, una situación de violencia sexual, etcétera, que me encantaría comentar. Su descubrimiento de la baronesa, que nunca lo puedo decir bien, que fue la verdadera creadora del urinario, ¿es cierto? Vemos a eso. Y la escritora del presente, SH, que no es Siri, porque su hija, la hija de Siri no se llama Trudy, y el marido de Siri no se llama Walter, al mismo tiempo está viviendo los últimos años de su madre y la pérdida de memoria de su madre. Entonces están todos estos relatos dando vuelta y entre medio aparecen estas reflexiones que ella hace sobre la escritura, sobre el presente, sobre el pasado, etc. Eso nomás como para que la gente se ubique de esa caja de Pandora, ¿cierto?
Un poco claro, lo que pasa es que...
Pero no se llama... No, si, disculpa, Alberto, muy breve. No se llama Siri, pero se llama SH.
SH, sí,
pues. Y claro, no es Siri, pero SH nació en Minnesota.
Es un personaje, pero...
Siri nació en Minnesota. Entonces... No sé, no, creo que tiene un nombre, eso es como una cosa que está medio camino entre la ficción y la memoria.
Es Joseph K.
Claro.
Joseph K. de Kafka. Sí. No, yo creo que bueno, es importante lo que dice Antonella porque este diseño de un pie forzado, que es como el escritor que está escribiendo está en tal perspectiva, es una cosa que está muy de moda en la alta literatura contemporánea, digamos. Los grandes autores les gusta decir lo que se está escribiendo en tal contexto, ¿no? Y ese contexto entonces hay que comprenderlo para comprender lo que se está escribiendo. Es un ejercicio muy antiguo, no es un ejercicio nuevo, pero ahora es como que los grandes escritores van y dicen, ok, este que está escribiendo en este momento, durante... Esto viene fundamentalmente por el modernismo del principio de Virginia Woolf y compañía, digamos. Como, esto está ocurriendo, estos son 2 días del personaje. Esto es tanto tiempo un personaje, en tal contexto. Entonces, claro, estamos efectivamente con ella leyendo esto como si... Como un escritor que efectivamente está... Encontró un material interesante, con ese material, más todo lo que estaba pensando escribir, está escribiendo otra cosa, ¿ya? Está viviendo una experiencia, está a partir de ese recuerdo reconstruyendo su propia historia y las historias que le están pasando en ese instante. O sea, entonces construye una especie de, vamos a decirlo pretenciosamente, con Borges, construye un lugar de revelación, una especie de Aleph chiquitito, que les sirve para entender el vasto universo, diría Borges. Entonces, yo creo que ese ejercicio, ese pie forzado, a mí me gustan mucho los pies forzados porque te obligan entonces a estar todo el rato teniendo que lidiar con una ojera autoimpuesta.
Y es que si no hay resistencia, no es lo, la resistencia te ayuda. Para volar necesitas la resistencia.
Exacto.
Sí. No, y lo otro que es increíble es que uno probablemente no es capaz de apreciar la dimensión ni la envergadura de los momentos que viven ni las consecuencias que tienen los momentos que uno está viviendo hasta que lo mira en el pasado hacia atrás, ¿no? Eso también lo dicen más de alguna vez Siri Hassel en el libro. O sea, uno vive hoy día, vive mañana. Y solo mirado con muchos años de distancia es capaz de decir, bueno, pero en realidad lo que ocurrió el día jueves era mucho más importante que lo que pasó el día lunes, y era tan importante que ese día cambió mi vida, o ese día no se me olvidó más, o que... Entonces, claro, ocurren las cosas y luego siguen ocurriendo, por lo tanto uno también vive con esa ceguera de que no sabe qué es lo que viene en el segundo después, para darle continuidad, o para cambiar drásticamente, o para volver importante, o para hacer pasar a la intrascendencia lo que uno está viviendo ahora.
Claro. Y lo interesante es que las cosas cotidianas dan para una novela de 400 páginas, porque no es que tampoco haya tenido la suerte de encontrarse una gran historia, sino que está las cosas cotidianas de una joven, con este ir y venir hasta los 61 años que tiene en el momento en que escribe. Y eso muestra que lo importante no es el tema, sino que lo importante es cómo se escribe, cómo se lo trata. Mm. Y luego, lo que decía Antonello al principio, esa cosa de entrar con tanta facilidad a temas que pueden ser complicados, por ejemplo, la masturbación, simplemente dice, yo caía en el colchón de espuma. Y eso quería decir que se masturbaba dos veces al día, o qué sé yo. Estaba el asunto de comer de la basura, porque de repente se da cuenta que no le alcanza la plata, entonces escribe que... Entonces uno puede decir, ya, como es medio ficción, medio realidad, pero lo cierto es que uno tiende a pensar que es la autora y a confundirla con el personaje. Bueno, ahí está, que busca la basura para comer como una estudiante que tiene poca plata y está feliz cuando encuentra un sándwich poco mordido, apenas masticado. Y una serie de cosas, pero todas son vicisitudes de la vida diaria que podríamos tener cualquiera de nosotros, y con eso se la ingenia de buena manera para construir una novela de
Pero una cosa que me viene a partir de lo que estás relatando, porque todos esos relatos, hay una cosa que es muy interesante y que lo encuentro muy difícil de lograr. Una cosa difícil ya en las novelas es perfilar los personajes y esas cosas, pero me pasa que yo leo el libro y durante muchos pasajes del libro siento que la escritora es una persona joven, ¿ya? Una persona joven, cultísima, como un texto escrito por una estudiante universitaria, porque evidentemente el texto es muy universitario, un texto lleno de citas a autores, a filósofos, de denotaciones incluso a filósofos que no llegaron a ser tan buenos, pero que la moda se los comió. ¿Ya? El pobre Paul de Man, no sé si es un homenaje o es una denotación, pero está en ese limbo, las dos cosas. Entonces está lleno de todas esas cosas, por lo tanto es una cosa muy universitaria, pero claro, con autores que están manejados como alguien bien académico, pero al mismo tiempo una escritura tan fresca, tan liviana en muchos momentos, que tú podrías decir, esto está escrito formidablemente por una persona genial de 30 años.
Y él ahí. Oye, entonces, de nuevo hicimos 14 minutos, así que tenemos que ir con una canción. ¿Les parece que vamos con Nico? A propósito del libro, a propósito también de una rubia que parecía muy fría, pero muy sensible, que llega a Nueva York. Esto se llama These Days. These days I seem
things that I forgot to do. And all the times I had the chance to. I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days. I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another highway. I had a lover. I don't think I risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been
la vista a mi regazo. De repente tenía lágrimas en los ojos, lágrimas que no tenían sentido, pero la ligereza que había sentido hace un instante se había desvanecido. Si el cuaderno prueba algo, es que mis emociones eran mucho más volátiles cuando era joven. En sus páginas paso de un extremo a otro, subo y bajo como una pelota de emociones que rebota. Me había reído con el AMSA, pero la idea de que Lucy tirara al bebé por la ventana me pareció horrible. Whitney alargó el brazo por encima de la mesa, me cogió la mano y me dio un apretón. Ese gesto compasivo pudo conmigo. Sentí un jadeo convulsivo que me subía por la garganta. Oí un desagradable ruido como de arcada y empecé a llorar. «Vamos, Minnesota», dijo ella. «Salgamos a caminar». Pagó las cervezas y regresó a la mesa y cogidas del brazo salimos a la noche en la calle. Lloré lágrima viva. Sorbí, me atraganté, grazné, temblé y me cayeron mocos y saliva de las manos. Y conseguí balbucear que lo sentía y que no acertaba imaginar lo que me había ocurrido. Y luego le dije de nuevo que lo sentía. Y ella respondió que me callara y que llorara si quería. Y sus palabras me parecieron tan increíblemente amables que lloré aún más fuerte. Pero al cabo de unos minutos, mi primer llanto en Nueva York cesó. Y yo había adquirido un apodo que perduraría. Minnesota. Antes de que nos separáramos esa noche, Whitney se dio cuenta de que había sonado cínica al hablar de Lucy Bright. Emocionada con la posible trama, había dicho lo primero que se le había ocurrido. Yo le dije que no creía que Lucy Bright me hubiera provocado ese ataque de llanto, que no tenía ni idea de por qué había reaccionado de ese modo, y era cierto. Y entonces ella dijo algo que nunca he olvidado. No necesito acudir al diario para recordar las palabras exactas. Hay algo brutal y frío en mí, me dijo. Casi al final de la larga entrada del 17 de septiembre escribí: no sé explicarlo, página. pero sus palabras me pusieron contenta. Nunca he conocido a nadie como ella. Por alguna razón, ese brutal y frío sonó a palabras celestiales y yo también quise sentirme brutal y fría. Quería que las dos vagáramos por la ciudad de Nueva York cogidas del brazo, sintiéndonos brutales y frías. Sir Hazbeth, recuerdos del futuro.
¡Qué maravilla! Oye, antes que se nos vaya el tiempo, yo tengo mucha curiosidad con la perspectiva de género de la novela. Hay varias cosas que ella hace que me parece que son súper difíciles de hacer y que instala muy bien. Una es este sentimiento que parte, esto está muy al principio de la novela, cuando un tipo le hace ojitos en un café y como que el tipo le quiere avanzar y ella como que se arranca y después se siente súper mal porque dice, pucha, pero él era amable, ¿cómo hice eso? Nada que ver. Y eso es como, wow, eso es súper femenino. Luego ella la ataca, un tipo, ¿cierto? Pues que, con el que sale un rato y ella después dice, aquí no va a pasar nada, lo manda para la casa y el tipo se le mete al departamento y casi la viola y se salva por la intervención de las vecinas, ¿no? Y es bien, bien cruda esa escena. Y lo que a ella le pasa, esto es todo a la joven, ¿no? A la joven. Y también está todo el descubrimiento de, ahora lo voy a decir bien, porque las mujeres tenemos nombre, la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, quien ha sido rescatada en las últimas décadas como una de las principales gestoras del movimiento Dada en Estados Unidos. Y aquí hay un montón de antecedentes, y en este otro libro chileno que salió hace poco, que me pareció estupendo, un ensayo, se llama Si muere Duchamp, de Paula Arrieta Gutiérrez, académica de la Chile, donde instala la idea de que este momento inicial, fundamental para la historia del arte contemporáneo, que es el urinario, no es de Duchamp, sino que fue una idea de la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven. Y qué nos pasaría, que es un poco la pregunta que retoma la Paula Arrieta ahí, ¿qué nos pasaría? ¿Hubiese sido ese momento fundacional del arte contemporáneo si hubiera sido el gran hombre, que es algo de lo que ella habla mucho a lo largo del libro, el gran hombre que no hubiese tomado ese elemento? Entonces la novela está llena de esas luces, ¿no? Que, de la perspectiva femenina y feminista instaladas ahí, y quería preguntarles, compañeritos, ¿qué les parecieron esas miradas?
Bueno, como yo soy conservador, parto yo. Entonces,
el gran hombre.
A mí la...
Que hable el más hombre de todos nosotros. Que hable el reconstruido.
Sí. No, yo creo que, a ver, a mí lo que me pasa con libros como este, voy a decir una cosa aún más impopular que la que iba a decir. Me pasa lo mismo, entre comillas, que si leo a Nabokov, ¿ya? Y es que la obra hace que no me preocupe si va a defender o atacar al nacionalsocialismo, que si va a decir X, Y o Z, me da un poco lo mismo. Y ahora, desde el punto de vista más lo que iba a decir antes, es que también es cierto que, de alguna manera, hay ciertas autoras, Virginia Woolf, por ejemplo, la vuelvo a citar porque me parece que nuestra autora podría entrar a un panteón cercano a ese, cuya reivindicación en sí misma es su obra, no es el contenido. O sea, esos contenidos están, esos contenidos como los grandes temas del feminismo, los grandes ejemplos del feminismo están, ¿ya? Porque están en el marco de la comprensión de lo que significa la mujer, tal como en los libros de la masculinidad hegemónica está la conquista, ¿ya? La seducción por la mera mirada, ¿ya? Y el arbitrio de aquello, como el típico libro donde nadie entiende por qué el superpoeta, alter ego del escritor, ¿ya? Puede seducir mujeres sin necesidad de hacer nada, ¿ya? Bueno, eso, ese tipo de contenido es como parte de, es parte del repertorio, en el fondo, de la construcción de un personaje masculino o femenino en su perspectiva más íntima. Bueno, yo creo que en ese contexto, como, insisto, como el mismo caso de Virginia Woolf, hay obras que su peso, esto es como Marx, o sea, cuando se llegue al comunismo es porque se han suprimido las clases sociales y no es necesario el Estado, y por tanto no es necesario tampoco el socialismo, ¿no? Cuando se llega al comunismo no es necesario que haya ideología alguna porque se llegó al comunismo. Entonces esto es lo mismo, aquellas autoras que llegan a ese lugar glorioso y celestial que es una perspectiva, conquistar la perspectiva de la perspectiva de lo, ya sea de lo femenino o de lo masculino, pero de la perspectiva de un género, en cualquier forma, y lo logran sobrellevar con destreza y maestría, creo que ya la discusión como doctrinaria se extingue.
¿Y te pasó eso? O sea, es como en las escenas brutales, o en decir, wow, no se me había ocurrido que una mujer se podía sentir así.
No, a mí me pasó que en el fondo pude capturar ese momento, que es algo que no es obvio.
Sí, exactamente, ese es mi punto.
O sea, no, por ejemplo, no sé, pues cuando uno, la reconstrucción de los crímenes de mujeres de Bolaño no hace eso porque no. Tú lo estás viendo desde la perspectiva del policía y el informe forense. Entonces estás muy lejos de eso. Y estar dentro de eso creo que es un ejercicio que probablemente sea de una dificultad gigantesca para un hombre, por supuesto, pero claro, además lograrlo, aunque seas mujer y hayas vivido situaciones que son un prólogo o son un momento de esa crudeza, es algo que es sobresaliente.
¿Help?
Así la de moda en la época de Zoom, PLP.
¿Qué significa PLP?
Pido la palabra.
Mi alumno levanta la manito.
PLP, pido la palabra.
Igual podéis levantar la manito.
Tiene la palabra.
Ah, sí, hagamos eso.
Hay gente que odia los emoticonos.
Sí.
Yo odio los emoticonos. Yo nunca en mi vida he usado uno. Nunca.
¿En serio?
Nunca.
Sí. ¿Un qué?
Una figurita, un emoticón.
Ah, yo tampoco, nunca en mi vida. ¿Cómo puede ser que haya dos que hagan eso mismo en este programa?
Ya, López, tiene la palabra.
Ya. Voy a bajar la mano.
Y voy a bajar la risa.
Somos unos niños, en el fondo.
Para la gente que no está escuchando en la radio, estamos poniendo figuritas en nuestro icono de Zoom.
No sé cómo bajarle.
Ya, déjalo ahí. Bueno,
ya, dejemos ahí la carita. Yo antes te contestaría de la siguiente manera, y es obvio que uno escribe como, o sea, uno es obvio que uno opina como hombre, ¿no? Voy a partir diciendo la vida, como hombre heterosexual. Entonces, pero mira, una de las cosas que me asombraron de la Siri Hazbeth es que cuando uno está leyendo una novela, uno se da cuenta, en este caso puntual, que hay una capacidad de reflexión tal que los ingredientes de la comida que uno se está comiendo perfectamente podrían haber sido los ingredientes de un ensayo y no de una novela. Y sin embargo funciona como novela. Y una de las razones por las cuales funciona brillantemente como novela, pero además hace que uno tenga tanto tema para conversar, es porque instala una serie de reflexiones sin ningún alarde. Es decir, no es necesario que el libro diga que es feminista, no es necesario que el libro diga que reivindica por el solo hecho de mostrar cómo es en realidad la vida de las mujeres, o cómo es en realidad la vida de las mujeres cuando se están emancipando. O sea, la alusión que hace Omar a la masturbación de uno de los personajes, se hace sin ningún alarde, ¿no? No es como aquí yo vengo a mostrar cómo se masturban las mujeres porque el patriarcado nos ha negado históricamente el derecho a poder decirlo. O sea, sería una manera de decirlo que estaría políticamente muy bien, pero literariamente no funciona, no sé si me explico, ¿no? Entonces, simplemente lo muestra. Y eso me parece súper revolucionario, pero además me parece súper estético. Y me parece que también es sano que sin querer como meterme en cosas que a lo mejor no me corresponden, pero sí me parece sano decir que hay campos donde funcionan determinados tipos de discursos y otros donde funcionan otros tipos de discursos, aunque desde cada uno de los discursos se esté diciendo lo mismo. Es decir, nunca la simplificación del idioma, nunca la simplificación de las ideas ha servido para la gran literatura. Sí sirve para la agitación callejera, ¿no? Y Siri Hazlett, desde el lugar que le corresponde, probablemente está haciendo una extraordinaria contribución al feminismo sin que en el libro aparezca ninguna consigna. Y eso yo lo encuentro, mira, yo no sé si la convierte en una gran feminista, pero sí la convierte en una escritora extraordinaria. De eso no tengo ninguna duda.
Bueno, eso que dicen mis compañeros hombres es cierto. No hay panfleto, no hay consigna. Está el asunto de que hay una especie de sinceridad de fondo. O sea, cuando la personaje habla de que leyó y subrayó y analizó las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, no es una cosa de soberbia ni de matonaje intelectual. Es algo que, o cuando ella cita a Freud para decir que la cocaína provoca adicción, cuando está en el grupo de los amigotes del tipo que la intenta violar, es porque ella es así, es una persona que le interesan esas cosas y que no baja el nivel, ni es condescendiente, ni nada por el estilo. Entonces me parece muy bien que una, o sea, más allá de lo que a mí me parezca, es un personaje que sus intereses no tienen ninguna limitación, que simplemente los expresa, los vive como naturales. Ella puede estudiar filosofía, puede, a pesar de tener una beca, darse un año para ir a Nueva York y conocer Nueva York. Es una persona libre, autónoma, una persona segura de sí misma. Y eso, por otra parte, el contraste interesante es que, a pesar de todo eso, que es algo muy difícil de lograr para cualquier escritor o cualquier persona en general, y una mujer también que ha sufrido tantas violencias por ser mujer ya desde siempre, esta libertad y autonomía, a mí me parece que es interesante que al mismo tiempo que tiene todo esto, se conflictúa porque a pesar de todo le hace caso al tipo que después le intenta violar en el asunto de esperarlo, a pesar de que se quiere ir, quiere dejarlo, lo espera al lado del ascensor, él llega y eso es lo que más culpa le da, que ella se decide largar, ya no quiere saber nada más de este tipo, y el tipo le dice, no, tú viniste conmigo, te vas conmigo. Uh-huh. Ella lo espera. ¿Por qué lo esperé? ¿Por qué no grité? ¿Por qué dejé que el hombre llegara? Y eso me interesa, me parece un poco que tiene que ver con lo que leímos en la teoría King Kong, que esta cosa de que las mujeres no se defienden, se paralizan. Hay una especie
se nos
de
enseña, se nos entrena la docilidad. Ahora, a mí lo
a
que
la docilidad.
Me parece
un hombre
que
te pega un cuchillazo a un combo. Una mujer no puede, o sea, está,
no,
está
porque a nosotros se nos enseña a ser amables. Nuestro valor está en ser amables. Y por eso me parece a mí que es muy interesante lo que ella hace acá. Por ejemplo, en toda la escena cuando ella es chiquitita y está con su papá doctor mostrándole que se aprendió todos los huesos del cuerpo y el papá le dice, vas a ser una excelente enfermera. Y ella dice, ¿cómo a mi papá no se le ocurrió que yo quería ser la doctora, no la enfermera? ¿Cierto? Pero
y
no.
Le lleva la contra. Y le lleva la contra.
Y claro, ella dice, sí, me voy a leer todos los libros y me voy a transformar, bla, bla, bla. Pero hay una parte de las mujeres que siempre somos como la niñita, ¿cachai? Y lo que digo es que, claro, cuando leímos a Despente, en teoría King Kong, eso está así como, ¡pah! Desde, ¿cachai? La resistencia, digamos. Acá sí está desde la experiencia, entonces súper vulnerable al mismo tiempo. Es brillante y es muy vulnerable la Siri Hazlett. Yo creo que probablemente por eso yo le amo tanto, porque tiene esta mezcla tipo así como, sácate una cabeza brillante, y cada uno de sus libros a mí me huele a la cabeza.
No, pero Antonella,
no, lo que hiciste,
pero Antonella, lo único que quería decir, Antonella, era que la experiencia de la violación y de la casi violación de Despentes y de Siri Hazlett, hay una experiencia similar en cada uno. Bueno, a Despentes la violan, sí, efectivamente, sí, y ella, pero tiene la misma actitud, esa actitud pasiva de no defenderse, que es terrible, sí, a pesar de toda la libertad que pueden tener.
Así estamos entrenados, en eso, sí, estamos trabajando en eso.
Sí.
PLP, Patricio López Pichipín.
Se me olvidó. Oye, mira.
Yo solo quiero aprovechar el momento de cita que hiciste a la baronesa que se llama Elsa Freytag, von Freytag Loringhoven, que hay que aprenderse el nombre, porque hay una cosa que en mi vida he aprendido, y es que Duchamp era un chanta. Todo lo que sé de Duchamp es que era, o sea, ya tengo clarísimo.
Tenés que leerte este, Alberto, te va a encantar.
Me lo voy a poner la palabra.
Poner un water en el museo y que esa sea la acción más importante del arte del siglo XX.
O sea, el tema es que
es el cuento del traje del emperador, ¿no?
Nos merecemos las dos guerras mundiales.
Sí. O sea, es que igual él no lo reivindica hasta varias décadas después, cuando todo el mundo dice que es él. Eso sí, bueno, realmente.
Porque además es un cobarde, porque además no lo firma con su nombre.
Se supone que no lo hizo él, ¿cachai? Bueno, léanse esto también. López, para cerrar.
Bueno, yo debo decir que el. Que bueno, parece que Antonella y yo nos pasamos por lo mismo, ¿no? El profesor Luis Cesareu, que entiendo que falleció Antonella, ¿no? Que le dedicó un semestre completo de los dos semestres de teoría del arte en el Magíster de Teoría y Historia del Arte de la Chile a hablar del gran vidrio de Duchamp.
Uh-huh,
un semestre entero a hablar de una sola obra. Yo creo que sería el momento de revisar ese. De verdad, Anto, no me acuerdo lo que iba a decir, pero quiero leer un párrafo que fue uno de los que me encantó del libro por puro gusto.
Démosle, si con eso cerramos, people. Yo me quedaría horas y horas hablando de Siri Husband.
No, sí, hay que hacerla.
No, tenemos que leer otra vez a Siri Husband.
Sí, lo antes posible. ¿Puedo? ¿Me permiten?
Por favor.
¿Por qué no lo escribí todo en el cuaderno? ¿Qué me pasó? No escribí sobre esa noche porque no podría haber previsto los significados que acumularía nuestra amistad con el tiempo. No puedo saber si fue esa noche u otra cuando le dije a Whitney que la envidiaba, que envidiaba su confianza, su coraje, su ropa, su dinero, pero se lo dije. Yo sabía que ella no habría esperado en el ascensor y la envidiaba intensamente por ello. Eso a propósito de lo que comentaban, ¿no? Pero he llegado a comprender que antes de conocernos, Whitney había esperado más de lo que me imaginaba, había sufrido más de lo que me imaginaba, y no como yo, sino de formas que yo no había entendido, porque para mí ella era un ser encantado por las hadas. Pero ella también ha tenido que luchar por su trabajo y se ha enfrentado con los que quieren mermar sus talentos y socavar su fuerza. Ella también ha tenido que rebelarse contra las historias que ya están escritas, las narrativas fijas sobre la mujer artista y lo que se supone que es su obra. Bueno, podría seguir leyendo esto después, pero lo dejo hasta ahí.
Lean.
Leámoslo después,
por favor. Está en Clepsidra, ¿cierto? Está en Clepsidra. ¿Hay otra de Siri Husband? Quiero El Mundo Deslumbrante, que lo leí en PDF, lo quiero tener.
Vamos a buscar varias cosas de ella.
Por favor. Un verano sin nombre, es cortito.
Ya Oster, déjenlo para hacer jugo.
Eso. Sí. El marido de Siri Husband. Ya. Nos vamos. Besitos. Que lleguen hasta España, Alberto.
Gracias. Un abrazo.
Gracias por comentar. Gracias por estar.
Que estén bien.
Hasta luego.
Los queremos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.